Y a toda la audiencia también.
Bueno, gracias por este contacto. Hace rato queríamos hablar en qué está el Instituto Nacional de la Música y justo casualmente se presentó la convocatoria Fomento de la Música 2022, ¿no?
Exactamente. Hoy abre la inscripción a la convocatoria para todas las personas músicas registradas. Esta convocatoria es la convocatoria anual que hace el Instituto Nacional de la Música, que tiene una particularidad que es muy importante, que habla del federalismo del instituto, ¿no? Que es quienes deciden quiénes son los beneficiarios de todos los que se inscriban de hoy hasta el 11 de septiembre de este año en la convocatoria. Lo decide la misma actividad musical organizada, es decir, las organizaciones de músicos y músicas de las distintas regiones culturales se reúnen una vez que están todos los inscriptos y ellos deciden quiénes son los beneficiarios de su región cultural. ¿Por qué tiene esta lógica? Porque nosotros creemos que no hay nadie mejor que la misma actividad musical de su región cultural, de su provincia, de las ciudades, que conozca quiénes son los proyectos musicales que están activos, quiénes los ayudan siempre, quiénes no los ayudan nunca. Todas esas situaciones nadie las podría dirigir desde acá de Buenos Aires, entendiendo cuál es la mejor ayuda para la actividad en Jujuy, en Mendoza, en Ushuaia, sino la misma actividad musical a quienes merecen ser ayudados para dar este empujón, esta semilla, para que puedan empezar a desarrollarse esas ideas de proyecto, ¿no? Uh-huh. Así que esta convocatoria abre ahora para ir a hacer distintas cosas. Se puede inscribirse para recibir ayudas para hacer giras y conciertos, para grabar discos, para hacer videogramas, y también tiene una ayuda especial que es para los coros.
Uh-huh. Bien, y son subsidios, viene muy bien, ¿no? Para aquellos que están arrancando, digamos, de alguna manera, porque hay bandas que vienen o grupos sonando hace mucho tiempo y necesitan a veces una mano, ¿no?
Exacto, sí, son ayudas. Hay dos diferentes ayudas, son las de 80 mil pesos para las regiones culturales, para 1.020 ayudas de 80 mil pesos y 135 de nivel nacional de 160 mil pesos. Son esas ayudas que se pueden destinar a estos fondos. Lo bueno esto es que tiene un impacto doble, ¿no? Porque el proyecto musical recibe la ayuda, por ejemplo, para grabar un disco, pero también después tiene que rendir ese fomento de qué hizo con el dinero que se le dio, y esto impacta en que un estudio de grabación pueda conseguir el laburo. O sea, el proyecto musical graba, pero se activa el estudio de grabación, también las salas de ensayo, el ingeniero de sonido, el técnico o técnica de sonido también. Entonces uno después puede cuantificar en cuál fue el impacto total, ¿no? Esos proyectos que por ahí no se pueden desarrollar por una falta de una ayuda, y también cómo eso influyó en toda la actividad industrial de la música que tiene que ver con los técnicos, técnicas, los ingenieros, las ingenieras, salas de ensayo, el flete, el hotel, los traslados, en los estudios de grabación, los lugares para tocar, el alquiler de sonido, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y hay algo, y sabes bastante de este tema, Buco, porque vos tenés una vasta trayectoria como músico independiente, así que sabés de lo que cuesta, ¿no? Cuesta mucho a veces.
Exacto, bueno, el instituto viene con esa lógica, ¿no? Yo vengo de la Unión de Músicos Independientes y la Federación de Músicos Independientes, que nos juntamos después de ya venir tocando y sacando varios discos, y la idea fue, en principio, tener esto, para solucionar todos esos problemas que nosotros teníamos. Si nosotros hubiéramos conocido los derechos intelectuales, como el INAMO está difundiendo, cuando tocábamos probablemente hubiéramos tenido más ingresos y eso, nuestra carrera hubiera sido diferente. Entonces uno trata de verlo en esa situación. Yo sí toco en distintos proyectos musicales que tienen más de 20 años y siempre de esta manera, autogestiva, haciendo giras por todo el país, sacando discos. Entonces, en cierta forma vengo de ahí y lo conozco y sé lo que cuesta, y me parece que está buenísimo que haya un organismo que pueda contar y ahorrarnos un montón de tiempo de investigación, que nosotros hemos sufrido esa pérdida de información por no tener un organismo como hoy existe en el INAMO.
Claro, ahí es importante la presencia del Estado, ¿no? Para el tema de la música, que es parte de la cultura, digamos, eso.
No, totalmente. Es una parte de recontra importante de la cultura, y vos viste que tiene... uno no puede hacer que la cultura dependa de la única variable que sea para que dependa sea la del mercado, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión de soberanía cultural. La música no va únicamente por lo que es rentable y no es rentable, es mucho más profundo, ¿no? Es una identidad del país, identidad de las regiones, de las provincias, los géneros musicales. Y entonces es importante que el Estado, si bien el INAMU es un ente público no estatal, pero los fondos provienen de la Ley de Medios Audiovisuales, del artículo 97, y es importante que esto continúe para poder eso seguir sembrando las semillas que el día de mañana son las flores de la sociedad, por lo menos así lo vemos nosotros en la comunidad artística, ¿no? que nos gusta, que lo vemos como flores en nuestro país, nuestros libros, nuestros discos, nuestras canciones, nuestro teatro, las obras de arte en general, ¿no?
Claro. Recordamos que estamos dialogando con Buco Cantlón, presidente del Instituto Nacional de la Música, el INAMU, sobre, bueno, principalmente este lanzamiento, esta convocatoria de Fomento a la Música 2022. Buco, ¿cómo es el mecanismo, digamos, los músicos? Porque aquí en la zona norte de la provincia del Neuquén hay muchos artistas, músicos que están escuchando. ¿En qué momento se va a abrir la convocatoria? ¿Cómo es la forma para inscribirse? ¿Eso lo va a determinar cada región?
No, la forma de convocatoria es general para todos y todas de la misma forma, es decir, hoy justo abre, así que bueno, más justa la nota, porque hoy justo abre la convocatoria, desde hoy hasta el 11 de septiembre, ingresan a la página del Instituto Nacional de Músicos, se inscriben como proyecto musical y ahí deciden para qué quieren utilizar el fomento, si lo quieren utilizar para grabar fonogramas, para hacer un videograma, o para hacer giras o discos, o si es una agrupación coral para coros. Y esa base de datos, una vez que está completa el 11 de septiembre, se divide en las 6 regiones culturales. Luego de ahí van las organizaciones de músicos quienes definen los beneficiarios. Pero la forma de inscripción es un trámite muy fácil, muy sencillo, desde la página inamu.musica.ar. Ingresan ahí y se registran seleccionando. Tienen que contar un poco lo que es el proyecto, de lo que quieren hacer, pero tienen, ¿no?, a partir de hoy 11 días para poder hacerlo.
Claro. Bueno, aprovecho que estamos dialogando. Fuiste uno de los impulsores de la creación del Banco Nacional de Música Independiente. ¿Cómo está ese banco y con qué te encontraste, digamos? Porque es vasta la historia de la música independiente, ¿no?, en la Argentina.
Exacto. En esto de uno recorrer el camino, sabía que una de las herramientas que siempre estaba pendiente era lograr una difusión en los medios para poder hacer que sus canciones suenen, y eso hace que el público se interese, que algún productor te lleve a tocar, o que algunas personas que le gusta el proyecto musical se animen a organizar un concierto y llevar la agrupación que le gusta a tocar a la ciudad. Y eso siempre viene de la mano de la difusión. Y también otra cosa que tiene la difusión es que una de las variables de los cobros de los derechos intelectuales, como la interpretación, el productor fonográfico, vienen de la música que suena en las radios, es decir, esas entidades liquidan según la música que pasa en las radios. Entonces tiene que ver también con los ingresos de la música independiente, porque si suenan en la radio, cobran. Si no suenan, no cobran por esas entidades. Por ende, era muy fácil, cuando sale la ley de medios, pone en su artículo 65 que todas las radios deben pasar el 30% de música nacional y la mitad de eso de la música independiente. Era muy fácil para una radio reconocer cuando un artista es nacional, porque un intérprete, un autor, una compositora que tiene nacionalidad argentina es música nacional, aunque claro, haga un cover de los Beatles, es música nacional. Ahora era muy difícil para una radio reconocer cuando un proyecto era independiente. ¿Por qué? Porque es lo mismo, un autor o compositora o intérprete tiene que ser dueño de la comercialización de sus fonogramas. Era mucho más difícil identificar para una radio eso, y las radios con justa razón decían, yo no puedo identificar quién es el dueño de la comercialización del disco. Por eso hicimos esta herramienta, que es el Banco Nacional de Música Independiente, que le da la posibilidad a la radio de que el INAMU le pone a disposición, ahora ya hay más de 25.000 canciones, que están certificadas que es música independiente, entonces es música claro, que pueden bajar. Tienen usuario y una contraseña donde pueden descargar la música y así cumplir con este 15%. Esto va a hacer que el ENACOM tiene que fiscalizar eso, es el ente de aplicación para la fiscalización de la ley de medios audiovisuales, y esto va a hacer que si el 15% de música independiente suena en las radios, deberían cobrar también la música independiente los derechos por las liquidaciones de, la, de los organismos de gestión colectiva como ADICAPIF, esos derechos, y también va a generar una difusión para la música independiente importante. Nosotros venimos con esta experiencia desde cuando era el formato físico, pero era muy caro conseguir pedirle a los proyectos musicales que envíen sus discos, que tenían un costo alto, ponerle una etiqueta que era música independiente y mandarlo. También fui el primer programador, cuando era la Federación de Músicos Independientes, el INAMU no existía, el primer programador del Banco Nacional de Música Independiente. Pero ahora que está el Instituto Nacional de la Música y que está el ENACOM y todo, tomó un impulso mucho más importante, donde en la presentación ya se inscribieron más de 300 medios para empezar a utilizar el banco. Incluso ha sido aceptado, porque en ese banco de música independiente hay proyectos nuevos, pero también están los independientes que todo el mundo conoce. Ha sido aceptado por todas las radios, las radios más grandes y las más chicas, las comunitarias, las universitarias.
Claro. Y el músico independiente que está escuchando puede entrar a la página y ser parte del banco, ¿no?
Exacto. Cualquier persona que haya grabado un disco en su casa o haya pagado el estudio de grabación lo transforma en dueño de sus fonogramas. No es de un sello discográfico ni de otro. Uno, claro, si pagó el estudio de grabación o lo grabó en su casa, es el dueño de sus fonogramas. Entonces ese proyecto musical puede subirse en el Banco Nacional de Música Independiente. ¿Cómo se hace? Entra a la página del INAMU, sube ahí, tiene unos simples pasos, sube la información necesaria y el INAMU certifica que esa información esté bien. Certifica que las canciones sean las canciones, que la información esté bien, le pide la documentación. Y de paso aprovechamos esa instancia para enseñarle a esos dueños de los fonogramas a registrar sus fonogramas en CAPIF y quedar como propietarios de esos fonogramas. Porque también una consecuencia que hay es que por ahí muchos proyectos musicales graban, suben sus canciones a internet, pero no lo registran. Y las reproducciones empiezan a suceder y no terminan cobrando esos derechos del productor fonográfico porque no está registrado. Entonces, al subir al banco, uno consigue dos beneficios importantes. El primero es conseguir difusión para las radios y poder cobrar por esa difusión, y el segundo es a inscribirse como productor fonográfico para ser el dueño de esos fonogramas y cobrar las reproducciones que suceden tanto en internet como en claro, las difusiones en la radio.
Bueno, Buco, agradecerte el contacto, y por último, estaba viendo aquí, te tengo que preguntar, participaste de Boom Boom Kid, ¿no? ¿Qué banda?
Sí, soy guitarrista de Boom Boom Kid, sigo tocando.
¿Seguís tocando en Boom Boom Kid? Mirá, qué bueno.
Sí, fui el último guitarrista de Fun People, el primero de Boom Boom Kid, y después me voy y vuelvo con otro proyecto musical que tengo, que se llama La Shout, pero con Boom Boom Kid sigo tocando, no en todas las fechas porque no me da el tiempo. Necro es una máquina de tocar todo el tiempo, es una locomotora, no se le puede seguir. Yo con el INAMU tengo muchas actividades también. Pero siempre encontramos los huecos para por lo menos una vez al mes juntarnos y tocar, porque también en definitiva eso te pone los pies en la tierra, te muestra el lugar donde estás, y me parece importante seguir en actividad en ese sentido, tanto en Boom Boom Kid, donde es una banda que ya mueve, pero también en La Shop, que es una banda donde sigo tocando en las alcantarillas del rock and roll.
Bueno, otro día te vamos a contactar para hablar de esa parte, Buco.
Bueno.
La verdad que un placer ahora charlar contigo. Bueno, gracias por la información y seguiremos dialogando más adelante, Buco. Un gran abrazo.
No, cuando quieras, gracias por el espacio y bueno, estamos siempre acá en contacto. Cuando vean que sacamos alguna iniciativa de Dinamo, está bueno difundirla porque es importante.
Dale, un abrazo, que andes bien.
Muchas gracias.
Buco Cantlón, presidente de Dinamo, hablando con nosotros sobre lo que tiene que ver con la convocatoria de Fomento de la Música 2022. Después voy a estar con el resto de los detalles. Y es el guitarrista, el primer guitarrista, y todavía sigue tocando con Boom Boom Kid, que aquel que no conozca, o Fun People, son bandas de culto muy importante dentro de la historia del rock, principalmente de los 90. Bueno, acá suena Boom Boom Kid y ven al servicio informativo en un ratito.
Diciéndome será diferente.